Día, Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este noticiero del mediodía de Martín Noticias, en esta emisión correspondiente al jueves 25 de mayo del año 2023. En estos próximos 30 minutos vamos a conocer la previsión de apagones para el día de hoy por parte de la Unión Eléctrica de Cuba, la situación que enfrenta la isla con respecto a la baja natalidad, un fenómeno que afecta bastante a la población cubana. Tendremos informaciones desde diferentes puntos de vista. Estaremos analizando la información que se ha conocido con respecto a los cubanos que se alistan en el ejército ruso. Para ello, a las 12:45 estará acompañándonos Álvaro Alba y, por supuesto, en los deportes, Pepe Lacayo. El equipo que continúa con usted, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Jorge Jauregui y Paul Rodríguez están en la sala de redacción y frente al micrófono Ariane González. Iniciamos ya con noticias de Cuba. La Unión Eléctrica de Cuba pronostica para hoy una afectación de al menos 390 megavatios en el sistema energético nacional. Según las autoridades, el déficit en la jornada del miércoles se extendió por 16 horas y 35 minutos. Continúa fuera de servicio por avería varias unidades de la central eléctrica de Felton en Holguín y de la planta de Puerto Escondido que suministra el gas a La Habana. A las afectaciones se suman las que están en mantenimiento en varias provincias. Mientras los cubanos en la isla al parecer no quieren tener hijos, según datos oficiales, la tendencia poblacional es al descenso debido a la baja fecundidad y al balance negativo entre la natalidad y la mortalidad. En el año 2022, los nacimientos se contrajeron interanualmente alrededor de un 5%. Luis Guardia tiene este informe.
En Cuba existe un problema con el crecimiento demográfico de la población. Según cifras de la Oficina Nacional de Estadística e Información, en 2022, los nacimientos se contrajeron interanualmente alrededor de un 5%.
Es una boca más, es un riesgo de médicos, enfermedades, dejar de dormir. Es un cambio de planes radical en la vida. Y cualquiera que se lo piense un poquito más en una sociedad como la nuestra, que no es cómoda, incluso sin hijos, es una sociedad que es incómoda. Entonces, si te lo piensas par de veces, no lo tienes.
Eric es escritor y recalca que muchos jóvenes piensan en procrear fuera del país, donde las condiciones para ello son mejores.
Es muy complicada la situación, ¿me entiendes? Todo está muy difícil, ¿entiendes? El tema del transporte, el tema de la comida, el tema de la escasez de dinero, ¿sabes? Es muy difícil llevar una casa, son un integrante más, en plan, no como si fuera una carga, pero sí, una persona más a mantener, y es complicado, es difícil.
Muchos jóvenes, como Darien, prefieren esperar, según dice, por lo difícil de la situación. Ana es psicóloga. También cambió de planes.
O sea, quería ser madre. En un principio pensé sobre los 28, 29 años más o menos. Incluso decía tener dos. Pero bueno, las cosas fueron cambiando. Nos fuimos a vivir solos. Primero vivimos alquilados muchos años hasta que, bueno, ya finalmente pudimos comprarnos algo propio. Y realmente fue pasando el tiempo y los planes van cambiando, ¿no? Y entonces por eso creo que, al final me voy a quedar con una sola.
Según datos oficiales, la tendencia poblacional es al descenso, debido a la baja fecundidad, el balance negativo entre tasas de natalidad y mortalidad y el saldo migratorio. Cuba está inmersa en un proceso de envejecimiento demográfico acelerado, un decrecimiento de la población en edad laboral y del total de mujeres en edad reproductiva. Luis Guardia, Martín Noticias.
También en la isla los accidentes de tránsito son parte del engranaje diabólico de corrupción, ineficiencia y negligencia del régimen que ha conducido a la depauperación de la nación, coincidiendo así dos activistas en declaraciones para Radio Martí. Yolanda Huerga tiene un reportaje.
unas 243 personas murieron y 2.300 resultaron lesionadas en los cuatro primeros meses de 2023, en los que han ocurrido más de 3.000 accidentes de tráfico en Cuba. Casi todos ocurren por el choque de vehículos en marcha y las condiciones desfavorables de la vía.
Carretera que no hay ninguna que sirva para nada. Los huecos y los baches son que la gente tiene que estar haciendo cizaña en la carretera. Además de eso, hay una cantidad de motos eléctricas que los que la conducen no tienen licencia de conducción, que no saben lo que están haciendo. Los carros de caballo, que es el transporte fundamental que tiene el cubano ahora, eso es lo que lo produce. La situación pésima que tiene el país. Hay una cantidad de riquimbilis, motocicletas inventadas, de tres ruedas con motor, porque no hay cómo transportarse.
Agregó el activista Eduardo Díaz Fleitas, residente en la provincia de Pinar del Río.
Esta situación del tránsito, igual que la que tiene el gobierno que dirige este país, está en un proceso de ingobernabilidad.
La Comisión Nacional de Seguridad Vial informó que las provincias que reportaron un incremento de los fallecidos por accidentes de tránsito son Cienfuegos, La Habana y Holguín.
No todas las cuadras, las avenidas cuentan con señalizaciones, pare de ceder el paso. Otro de los aspectos a tener en cuenta sería la corrupción que existe a niveles de oficiales de tránsito. Personas le pagan a los oficiales cuando existen alguna infracción de tránsito, no existe ese rigor.
Indicó el periodista independiente Vladimir Turro desde La Habana.
Es una cuestión de desorganización, de negligencia. Los oficiales de tránsito, de la policía, del Ministerio del Interior, hay que buscar formas, vías, lograr señalizar las avenidas.
La entidad estatal apuntó la falta de atención del conductor, el incumplimiento del derecho de vía y el exceso de velocidad como las principales causas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Al menos 13 presos políticos y un reo común se habrían declarado en huelga de hambre en Cuba en protesta por las condiciones infrahumanas en las cárceles y para exigir su liberación. Así dijeron a Martín Noticias familiares de los reclusos y activistas de derechos humanos. Ibe Pacheco tiene esta información.
Al menos 13 presos políticos cubanos y un preso común se declararon en huelga de hambre desde hace varios días en diferentes prisiones del país, exigiendo su libertad y el respeto a los derechos humanos del pueblo de Cuba, según han informado a Martín Noticias, familiares y Organización de Derechos Humanos. Tres de ellos, Roberto Pérez Fonseca, Aníbal Yaciel Palao y Juan Enrique Pérez Sánchez, conocido por El Zorro, fueron sacados en la noche del miércoles del destacamento donde se encontraban en la cárcel de Quibicán en Mayabeque, según comunicaba a través de una llamada telefónica el también preso político Michael Puig Bergoya a su esposa Zaylí Núñez en la mañana del jueves.
A Roma lo desaparecieron, a él, para Maruá, al Zorro, a Aníbal, a toda esa gente. La guía policía tiene tremenda presión con la gente en luz. Le da a partir de hoy, no voy a mamá y estoy plantado.
En estos momentos, Laida Yirki, madre de Aníbal Yaciel Palao, uno de los trasladados en la noche del miércoles, pide fe de vida de su hijo.
No sabemos dónde los tienen. Necesito fe de vida de mi hijo Aníbal Yaciel Palao Jacinto porque lo tienen desaparecido.
Con ella esta mañana se encontraba Lisette Fonseca, madre de Roberto Pérez Fonseca, del que tampoco se sabe la ubicación. Desde San José de las Lajas, en Mayabeque, nos dijo.
Estamos aquí viendo qué vamos a hacer. Saber, no hemos sabido nada.
Por otra parte, Zaylí Núñez y Delanis Álvarez, esposas de Michael Puy Bergoya y Dunieski Cañizares, respectivamente, este último mencionado también entre los huelguistas. Ambas mujeres se encontraban bajo vigilancia policial sin poder salir de sus viviendas en la localidad de Güines. En la lista de presos en huelga de hambre confirmada por el Centro Cubano de Derechos Humanos se encontraban además Yasmani García Caso, José Rodríguez Herrada, Manuel Velázquez Licea, Lidier Ramón Hernández, Nilo Abrantes Santiago, Abel Lázaro Machado y William Valera. A diferencia de los anteriores, sentenciados todos por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Cuba, se encuentran también Yaciel Martínez, un preso común, según información llegada a Martín Noticias, y Carlos Ernesto Díaz González, conocido por Cativo Disidente, quien fue encarcelado en 2022 por protestar en La Habana. Según nos aseguró su esposa, este jueves continúa con la huelga de hambre que inició el 19 de mayo en la cárcel Baldó de Cienfuegos, pero ahora en la prisión de Ariza, a donde fue trasladado el pasado viernes. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Radio Martí presenta
Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este jueves a las 4 de la tarde el partido entre los Padres de San Diego y los Nacionales de Washington.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Ingelías.
Alan Nieto.
Les habla Leicel Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este jueves 4 p.m. Padres versus Nacionales. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
12 con 40 minutos, más informaciones en este noticiero. Estados Unidos está profundamente preocupado por una reunión entre una destacada funcionaria de las Naciones Unidas para los Niños y la defensora de los derechos de los niños de Rusia, buscada por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que Estados Unidos está profundamente preocupado por una reunión entre una destacada funcionaria de Naciones Unidas para los Niños y la defensora de los derechos de los niños de Rusia, buscada por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra.
Such conduct undermines our shared commitment to...
Él dice que tal conducta socava el compromiso compartido de proteger a los niños en las zonas de conflicto. Como ha dicho antes, Rusia está deportando a la fuerza a niños de Ucrania. Están negando a los padres y tutores legales el acceso a esos niños y dando a los niños de Ucrania pasaportes rusos en un intento de quitarles una parte de su identidad. María Lvova-Belova, quien está acusada por el fiscal de la Corte Penal Internacional del crimen de guerra de deportar a cientos de niños ucranianos a Rusia, dijo en su sitio web la semana pasada que mantuvo una reunión de trabajo con Virginia Gamba, la representante especial del secretario general de la ONU para niños y conflicto armado. Miller añadió que los niños se encuentran entre los grupos más vulnerables, deben ser protegidos especialmente en tiempos de guerra y que Estados Unidos sigue pidiendo que Rusia rinda cuentas por crímenes de guerra. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sage.
Con 42 minutos en este noticiero del mediodía de Martí Noticias y hemos obtenido informaciones sobre cubanos que se han alistado en el ejército ruso. Vamos a conocer más detalles de esta información con Álvaro Alba, experto en temas rusos, además el subdirector de la Oficina de Transmisiones para Cuba. Álvaro, gracias por acompañarnos. ¿Te sorprendió esta noticia?
Sí, me sorprendió. Gracias por la invitación, Ariadne, y no esperaba que cubanos residentes en Rusia se involucraran de esta manera en el conflicto militar tras la invasión rusa a Ucrania de febrero del año pasado. Y aunque tengo que reconocer que ya expertos e inclusive organizaciones del exilio cubano habían dado la voz de alarma de que Cuba no se inmiscuyera de ninguna manera en este conflicto. Y cuando ellos decían Cuba, recuerdo la Asamblea por la Resistencia hizo unas declaraciones, los miembros de la Brigada 2506, el ex general Rafael del Pino también habló sobre el tema hace meses. Pero siempre se veía desde la involucración de más allá del apoyo que le está dando el régimen a Rusia. Ayer vimos cómo votaron junto a Rusia para no aprobar, que al final se aprobó una resolución en la Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud que condenaba los ataques de Rusia a los policlínicos, a los hospitales, a todo el sistema de salud de Ucrania. Bueno, sabemos que existe esa alianza. Precisamente el ministro del Interior de Cuba, el general Casas, se encuentra en Rusia en estos momentos. Comenzó una visita el fin de semana. Hoy se reunió con el ministro del Interior de Rusia. Firmaron un acuerdo, ellos llaman para combatir la ciberdelincuencia. Sí. Pero todo esto es a nivel oficial. Y esto, el que cubanos residentes en Rusia, los cuales están siempre inscritos bajo el consulado más cercano. Esta es la ciudad de Riazán y ellos se apuntaron, están recibiendo dinero porque son contratistas, reciben una porción del el ejército, otra porción se la da a las autoridades locales que tienen que cumplir también un plan.
Claro.
Y no les importa que sean indios, cubanos, mozambicanos o de Laos. Ellos se inscriben. Los beneficios a corto plazo es para las familias de ellos ahí en Rusia, es este dinero que le van a dar, y también con la posibilidad en unos meses que reciba la nacionalidad rusa. Riazán es una ciudad que tiene fuertes vínculos con la embajada cubana. En marzo pasado allí se realizó una exposición de pintores cubanos, uh-huh, que fue inaugurada por el embajador de Cuba en Rusia. Es una de las ciudades o de las pocas ciudades de Rusia que tiene estudiantes cubanos, sí, allí, y sobre todo en colegios militares. Ahí en Ministerio del Interior tienes escuelas de paracaidistas, de tropas especiales, etcétera. También hay militares cubanos allí en Riazán. Pero sí asombra el que precisamente físicamente un grupo de cubanos se haya inscrito. Y lo que reafirma más son los vínculos que existen entre La Habana y Moscú. Habría que ver si las leyes cubanas prohíben la participación de ciudadanos en conflictos bélicos internacionales como mercenarios, que sería el caso de los cubanos.
Es bueno que aclares ese punto, ¿no? ¿Cómo serían pagados como mercenarios?
Como mercenarios, porque lo que estamos hablando es de una... No es que vayan a servir en el ejército, porque sabemos de cubanos que viven en España, que entran en la mili, como le llaman.
Aquí también, Estados Unidos, aquí también que entran, residencia, nacionalidad.
Exactamente. Exacto. Pero una cosa es irse a combatir en una guerra donde es reconocida como una agresión y violación de las leyes internacionales.
Y además, Álvaro, y esto te lo quiero preguntar a ti, porque esto, quizás a los que hemos estudiado algo de historia o conocemos, es un precedente que se puede marcar para que vayan cubanos de la isla a combatir con Rusia en Ucrania.
Es la primera vez. Cuba antes siempre servía de carne de cañón. Recuerdan, en Angola, en Mozambique, era Rusia quien llevaba la estrategia, en Etiopía, en los conflictos de Etiopía contra Somalia, estaba ahí del armamento soviético, los asesores soviéticos habían salido hacía meses de Somalia, que era también un régimen socialista en África, pero esta es la primera vez que los cubanos se ponen dentro del ejército ruso para combatir. Ni siquiera en la época de la Unión Soviética, cuando Afganistán, nunca hubo un caso de un cubano que se uniera en el ejército soviético de entonces para ir a combatir Afganistán, ni nada de eso.
Es un tema que estaremos, yo creo que habrá más ocasiones para estar.
Por lo menos
ha
ocupado las primeras planas de muchas publicaciones dedicadas al tema de Cuba.
Bueno, pues muchísimas gracias, Álvaro, por estar con nosotros aquí en este noticiero del mediodía de Martín Noticias.
Gracias.
con 12:47, vamos a dar rápidamente un recorrido por el mundo en un minuto. Pekín, China, parece estar preparándose para una nueva ola de casos de coronavirus y un experto en enfermedades infecciosas dice que las cifras semanales podrían alcanzar los 65 millones a fines de junio, según informa el servicio de noticias japonés NHK. Washington, piratas informáticos chinos patrocinados por el Estado se han infiltrado en redes de infraestructura crítica de Estados Unidos y sus aliados occidentales, mientras la empresa Microsoft advierte de ataques de espionaje similares que podrían estar ocurriendo en todo el mundo. París, Francia, acusa a Irán de violar una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU al realizar una prueba de misiles balísticos de largo alcance que París considera preocupante, dada la escalada ininterrumpida del programa nuclear de Teherán. Kiev, el jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Volodymyr Zelensky, apareció hoy en un video publicado por un oficial de su ejército para desmentir los rumores de que había muerto o resultado herido en un ataque ruso difundidos en los últimos días por usuarios prorrusos en redes sociales. Jartum, los servicios de agua y electricidad se restablecieron hoy en algunas áreas después de combates esporádicos entre el ejército de Sudán y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido.
El Pepe. El Pepe.
Listo con los deportes, Pepe Lacayo. Bueno, ¿hay sorpresas o no?
Sí, los peloteros cubanos anoche tuvieron jornadas muy distintas. Algunos brillaron, pero otros jugaron bien, pero no ganaron. Por ejemplo, Johan Oviedo, este muchacho de La Habana, pitcher de los Piratas de Pittsburgh, no lanzó del todo mal. Es más, tuvo un inning inmaculado.
¿Ah, sí?
¿Qué significa eso? 9 lanzamientos, 9 strikes, 3 ponches. Pero aún así perdió el partido, ¿ok? Contra los Texas Rangers, 3-2 para Johan Oviedo. Su cuarta derrota contra 3 victorias. El ganador fue el venezolano Martín Pérez, que los Marlins lo dejaron ir porque no podía lanzar. Y más, ya tiene 6 victorias, 1 derrota, 7 entradas, 6 hits contra los Piratas. Los Marlins aplastaron a los Rockies de Colorado y Jorge Soler jonroneó otra vez su jonrón número 14 en lo que respecta a carreras impulsadas, 30. Y Yuli Gurriel, tu vecino, oye esto, de 4-4 con 2 carreras anotadas, 1 impulsada, promedio en base 330. Así que los 2 cubanos le dieron a los Marlins la victoria anoche.
Muy bien.
Los Astros de Houston, una de las alineaciones más explosivas del mundo, fueron blanqueados por segunda vez en 24 horas contra los Cerveceros de Milwaukee, 4-0. Jordan Álvarez, lo mejor que le pasó en este partido, un boleto. Se ponchó una vez de 3-0, pero sigue teniendo promedio en base de 403. José Abreu no termina de cuajar. Un hit en 4 turnos al bate, batea 222 y todavía no tiene ni un solo jonrón. Y estamos hablando del toletero cubano más consistente que hemos visto en esta década. Bueno, vamos a ver. Los Tampa Bay Rays vencieron a los Azulejos de Toronto 7-3, victoria 36 para el Tampa. El cubano mexicano Randy Arozarena con un hit y un boleto, pero el héroe de la jornada fue el pitcher abridor zurdo del equipo tampeño, Sean McClanahan, que ganó su 8º partido de la temporada. Todos los Atléticos de Oakland, el equipo completo, 26 peloteros, tienen 10 victorias. Este jovencito tiene 8. Solamente él.
Solo él.
Solo él. Ok. 7 entradas.
Y eso que no es Otani.
Imagínate tú. No, ahora vamos a hablar de Otani, que te anticipaste, pero vamos a hablar de Otani. Bueno, McClanahan anoche, 7 entradas, 4 hits, 1 carrera, 0 boleto, ponchó a 7. Este muchacho ya desde ahora es el premio Cy Young de la Liga Americana.
Ya lo sabes.
Correcto. Los Yankees de Nueva York perdieron en casa contra los Orioles de Baltimore. El zurdo cubano Néstor Cortés no figuró en la derrota, pero le dieron duro. 6 entradas, 5 hits, 4 carreras, 2 boletos, 5 ponches, 2 jonrones. Tiene efectividad de 5.30. Frazier, el segunda base, conectó jonrón con 2 en base y ese fue el batazo del día. Néstor Cortés, ya van 4 salidas que no gana un juego.
Yeah.
Los Angelinos de Anaheim vencieron a los Medias Rojas de Boston, barriendo la serie completa 7-3. Y los 2 muchachos, Mike Trout y Shohei Ohtani, jonronearon en este partido. Cuando estos 2 monstruos la botan sobre la cerca, es muy fácil ver por qué el equipo está ganando. Ambos tienen 12 jonrones, son como mellizos, se copian. No solamente ambos tienen 12 jonrones, ambos tienen el promedio en base idéntico de 364. Y las en carreras impulsadas están muy, muy cerca también. Trout suma 27 y Ohtani 33. Con estos 2 gigantes bateando y jonroneando, imposible que este equipo no salga a flote este año en el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, esta noche a las 8:30, los Celtas de Boston van a tratar de extender su temporada 2 días más. Van a tratar
Ten
de
cuidado
vencer...
con lo que pronosticas, Pepe.
Te voy a decir una cosa. El Miami Heat, con ventaja de 3 juegos a 1, a mí no me sorprendería si pierden esta noche en Boston.
¿Sí?
Sí, no me sorprenderían.
Pero si no hace tanto frío en Boston en esta época.
Una cosa. Está lloviendo. ¿Oye? Está lloviendo. Baloncesto. Pero
ten cuidado, que ya te lo pusieron.
Pero si tú me preguntas a mí, si Boston va a ganar esta noche, puede ser que sí. Pero van a ganar 3 en fila, incluyendo el sábado por la noche aquí en Miami.
Nunca se sabe.
No.
Bueno.
Así que vamos a ver qué pasa. Yo te puedo decir.
Esperemos.
Así que por ahora, a las 8:30, el tip-off en Boston, entre el Miami Heat y los Celtas. Miami Heat controla la serie 3-1. Y pacientemente de brazos, los Nuggets de Denver esperando. Y esto a mí no me gusta mucho, porque yo en el deporte profesional, cuando tú eres un atleta y estás acostumbrado a jugar todos los días, una semana de vacaciones te puede sacar de tu ritmo. Y los Nuggets de Denver, eso es lo que van a afrontar, una semana de vacaciones esperando a ver quién entre el Miami Heat y los Celtas, quién va a ser el rival de ellos la próxima semana cuando arranque la final de la NBA. Y en el Campeonato Mundial de Fórmula 1, en un circuito urbano de Mónaco, se pone en marcha mañana la más reciente rama de esta competencia, que es justamente la competencia motorizada más importante del planeta. Y el circuito urbano es el más lindo de todos los circuitos, sí, porque es sí en medio de Mónaco. Sí, cierran todas las avenidas principales. Uh-huh. Imagínate si en Miami cerraran en Bayside, okay, todo en Brickell, toda esa sección.
Bueno, es un cuestionamiento que se ha hecho de por qué no se ha hecho.
Se ha hecho, no, y se hacía en otras competencias, nunca en Fórmula 1, pero se hacía en GP. ¿Por qué no se hace ahora se hizo en Indy? ¿Por qué no se hace para el Campeonato Mundial de Fórmula 1? Porque imagínate cerrar todo Miami 3 días. Para un campeonato
demasiado
mundial. Increíble. Demasiado. Me tocaron la campana. Sí. Vamos a ver si el Heat gana esta noche. Hasta aquí los deportes.
Ay, mi madre.
En Miami, Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Vamos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Falleció a los 83 años la cantante y actriz estadounidense Tina Turner, quien junto a su ex esposo Ike Turner produjo una serie de espectáculos musicales en las décadas de 1960 y 1970. Tina Turner, una de las más extraordinarias artistas de rock de la historia, conocida como la reina del rock and roll, volvió a triunfar en la década de los años 80 con la canción What's Love Got to Do With It. Sus miles de admiradores en el mundo de la música incluyen Beyoncé, los Beatles y los Rolling Stones, particularmente Mick Jagger. Tina Turner murió el martes tras una larga enfermedad cerca de Zurich, Suiza. En mayo del año 1979, el LP de Supertramp, Breakfast in America, llegó al número uno en la lista de álbumes Billboard 200 de Estados Unidos. En su momento, el sexto álbum de estudio de Supertramp vendió más de 20 millones de copias en todo el mundo. Breakfast también llegó al primer lugar de las carteleras en Noruega, Austria, Alemania, Países Bajos, España, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Francia, al número 2 en Suecia y Japón y al número 3 en el Reino Unido. Breakfast in America, que ganó 2 premios Grammy, produjo 4 sencillos de Logical Song, Goodbye Stranger, Take the Long Way Home y la canción principal. Desde los estudios de La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Tiempo de repasar titulares. Al menos 14 presos se habrían declarado en huelga de hambre en cárceles de Cuba, según familiares. La inseguridad que genera la delincuencia y la violencia rampantes alarma a la población de la isla. Nuevo incidente entre exiliados y el grupo Buena Fe en España. Rechazan médicos cubanos la negativa de La Habana a condenar ataques de Rusia a centros de salud en Ucrania. El grupo ruso Wagner inicia retirada de sus mercenarios en la ciudad ucraniana de Bakhmut. En Perú, la Fiscalía cita a la presidenta Dina Boluarte por represión de las protestas y el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, lanza su candidatura presidencial. Como siempre, les invitamos a que escuche nuestro próximo noticiero a las 3 de la tarde, pues usted allí conocerá sobre los cubanos que se habrían alistado en el ejército ruso en medio de la invasión a Ucrania. Grupos opositores demandan liberación de presos políticos en Nicaragua y China parece estar preparándose para una nueva ola del COVID-19. De esto y mucho más a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Este equipo del Noticiero del Mediodía se despide mañana nuevamente. A las 12 regresamos con más informaciones Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en el micrófono Ariane González. Gracias por su sintonía. Que tenga muy buenas tardes. Hasta mañana.